Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Económicas, invita al
Curso de Actualización Diseño de Encuestas Electrónicas.
Expositores: maestra Patricia Carrillo,
doctor Alejandro Méndez
y la licenciada Dora Rosales.
Coordina el doctor Alejandro Méndez.
Asiste a este curso de actualización Diseño de Encuestas Electrónicas el próximo mes de marzo del 2005.
De 17 a 20 horas en la sala de cómputo del tercer piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes e inscripciones al 56 23 0084 o bien al 56 16 46 79.
Gracias a la vida que me ha dado.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 13 de enero de 2005. El tema de hoy, panorama y perspectiva de la economía nacional. Y para ello contamos con la valiosa y muy preciada presencia de la maestra Patricia Rodríguez López. Bienvenida, Patti, a nuestro programa. Muchas gracias por asistir.
Gracias, Irma.
Bien, para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas. Tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. La maestra Patricia Rodríguez es maestra en Ciencias Económicas por la UNAM, es parte del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas y profesora de la Facultad de Economía. La temática que ella maneja en sus investigaciones y en su tesis doctoral de muy próxima presentación, Macroeconomía y Política Económica. Patti, hemos tenido declaraciones últimamente, en particular de, pues por supuesto, de tipo oficial por parte de altos funcionarios, en el sentido, del abandono de las posibles reformas estructurales en esta administración, dada la imposibilidad de hacerlas pasar por el Congreso y la necesidad, por lo mismo, de aplicar el mismo modelo de austeridad que ha venido aplicándose hasta hoy y que lo ha caracterizado y que merece una lluvia de críticas, pero también algunas adhesiones y bueno, hasta simpatías. En realidad, no existen caminos para la reactivación interna sin estas famosas reformas estructurales, y de ellas, ¿quieres hablarnos de una por una? ¿Cuál sería, a tu modo de ver, este camino, posible camino o posibilidad de llevarla adelante, o sin ella, qué es lo que sería la alternativa?
Sí, gracias, Irma, por darme la palabra. Bueno, mira, antes que nada yo quisiera decirte, ¿qué se entiende por reformas estructurales?
Claro, por favor.
¿Y cuáles son? Porque todo el mundo ya habla y hablamos en la calle y oigo en todos lados que se habla sobre reformas estructurales.
Sí.
¿Y cuál es la idea sobre de estas reformas estructurales? Existe un proceso desde más o menos los años de 80 en el que se vino haciendo un cambio internacional sobre el tipo de economía que se desarrollaba, la forma de cómo se establecían las relaciones internacionales, y se comenzó a dar un cambio a nivel mundial sobre el modelo económico que imperaba. Y las reformas estructurales que muchos países iniciaron o hicieron y han avanzado en algunas áreas, básicamente son cambios legislativos, cambios económicos que se integraron ya a la forma de la producción de muchas economías, internacionalmente estamos hablando, y esas reformas son las reformas comerciales, con toda la apertura comercial internacional que se dio muy fuerte, generado básicamente también porque el Estado vendió y privatizó de esta manera todas sus empresas, todas las que tenía en la gran mayoría de los países, y hubo un proceso de privatización muy fuerte, hubo una desregulación jurídica, financiera. Esto quiere decir que los bancos centrales se hicieron autónomos, todos los bancos comenzaron a tener otra regulación jurídica y normativa. Hubo también una apertura a la competencia internacionalmente muy importante. Y en Latinoamérica, básicamente, como se vio esto, es la venta a grandes empresas internacionales, transnacionales, de todo el sector energético, de la electricidad y de las comunicaciones. En México, quizá lo que nos queda muy claro es toda la venta del sistema bancario financiero, que ya son de los grandes bancos internacionales. Estas son las reformas, todos estos cambios que existieron jurídicos y de propiedad y demás, que se dieron en estos países. Y México también ha hecho varias reformas. Nosotros conocemos muy claramente todas las privatizaciones que se dieron entre los años 80-90, y entonces ha avanzado en esta parte. De hecho, ahorita existen algunas partes nada más que no se han dado las reformas estructurales, que son un poco la laboral, las reformas que ellos dicen energéticas, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, y una muy importante, que quizá todo el mundo está de acuerdo, pero que ahí todavía no se llega a definir exactamente cómo hacerlo, que es la fiscal. Y quizá yo creo que es de las más importantes.
Sí, este sería un punto nodal. Estamos hablando, pues, Patty, de ese famoso proceso denominado en forma general globalización. Es decir, ese proceso que está compuesto por la desregulación económica, por la desregulación en términos generales, como decías tú, de todas las partes normativas jurídicas, ¿verdad?, y hasta comerciales, que fueron las que se iniciaron en los años 80, y que efectivamente empezaron a darle carácter a la globalización en todo el mundo, incluidos los países no industrializados como México. Bien, en este sentido, hablabas tú de que las reformas, sobre todo la reforma del Estado, que consistió justamente en deshacerse de todo el sector público que pertenecía, pues, a esta entidad, y que se inicia desde los años 80, y que hoy se había quedado hasta el final la parte más importante de este sector, que son justamente Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Se habían conservado por considerarlos estratégicos, incluso dentro de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto a nadie le parecía raro, les pareció a todos que esto era lo normal y lo correcto, pero con el avance del tiempo, particularmente con las crisis recurrentes de los años 90, esto llegó a tomar otro cariz. En principio se empiezan a modificar leyes que parecían inamovibles, como la Ley de Inversión Extranjera, en donde no se permitía que las acciones sobre todo de las bienes patrimoniales de la nación estuvieran en manos de la iniciativa privada, solamente menos del 50%. Va avanzando poco a poco la modificación, hasta que en tiempos en la administración de Zedillo esto llega al 100%. Y se da inicio justamente a esto de la venta total, por ejemplo, del sistema bancario y financiero, porque podríamos decir que es total.
Sí, que el 80% de los activos de la banca mexicana están en manos de extranjeros.
De los extranjeros, no solamente privados, sino privados extranjeros.
Privados extranjeros.
Sí, esto ha dado lugar a muchas críticas, a muchos debates. Sin embargo, ahí está esa realidad y ya es muy difícil en estos momentos
una reforma que es muy muy importante, sí, que tampoco se ha podido desarrollar de acuerdo al modelo, es la laboral.
Sí,
porque la competencia que se tiene a nivel internacional es por la productividad.
Exactamente.
Y entonces, de acuerdo al modelo que el gobierno está instrumentando, la productividad tiene mucho que ver con las cuestiones laborales.
Sí.
Y entonces se intenta cambiar todo el marco jurídico laboral, todas las regulaciones, las intervenciones de los sindicatos, los contratos colectivos, con base a lo que ellos llaman hacerlo más flexible.
Sí.
Tratar de que la productividad de cada una de las empresas se vea reflejada en los salarios y no ya como anteriormente con todo un marco jurídico de contratos colectivos, de seguridad social.
El llamado corporativismo.
El corporativismo. Entonces, esa reforma estructural es muy importante en términos de lo que se llama la productividad de competencia internacional y que tampoco se ha llevado a cabo, ¿no?
Bueno, de hecho, hemos tenido aquí algunos invitados hablando justamente sobre reforma laboral y han convenido aquí en que si bien no se ha llegado a la reforma laboral en su conjunto oficialmente, de hecho,
sí,
se está llevando a cabo. Yo diría que en muchas de las reformas que no se han llevado a cabo todavía, como es,
sí,
la energética, ya se han dado pasos, aun cuando no se ha aprobado en el Congreso, en las cámaras. Pues esto quiere decir que si bien de derecho no son, sí son de hecho.
Claro.
Tanto la reforma fiscal como la reforma energética y esta otra que vamos, la laboral, porque ya existen cambios sustanciales, por ejemplo, en la forma de contratación, que ya no es ni contratación,
claro,
en términos laborales. Estamos hablando respecto,
sí,
a los laborales.
Solamente una cosa.
Sí.
Si bien hemos avanzado en las reformas estructurales por la vía del hecho,
ajá,
con toda la participación de capital privado en las mismas áreas, sí, energéticas,
sí,
lo que pasa es que dentro del modelo que se tiene y dentro de los lineamientos de política económica, hay una parte muy importante que es la seguridad hacia los inversionistas. Entonces el gobierno trata de que sea ya oficial, de que haya cambios jurídicos establecidos en la misma constitución, que es la discusión en la parte energética, para darle seguridad y credibilidad de su modelo económico. Por eso las reformas ellos todavía no las consideran como que ya están, aunque sabemos que en los hechos ya han venido avanzando, porque necesitan tener los cambios jurídicos, los cambios constitucionales,
sí,
los cambios
le da la
en los contratos.
Eso
le da
externo
mucha seguridad al capital externo,
sí,
en venir y tener todas las condiciones de trato sin tener que enfrentarse a demandas y cambios que podrían presentarse si no está establecido legalmente todas estas reformas.
Esto estaba claro ya, digamos, desde que se empieza a trabajar la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y particularmente los criterios de política económica para el año 2005. De hecho, hay ese documento existe y yo quisiera que me hablaras un poco sobre esto para ubicarnos de qué está pasando, porque este va a ser realmente la guía en este año del tipo de, digamos, de política o de estrategia o de instrumento que se va a utilizar para llegar a un tipo de crecimiento o a un índice de crecimiento que, bueno, probablemente tengamos.
Sí. Bueno, mira, un poco retomando lo de las reformas estructurales, toda la política económica que en un programa que se difundió acerca, que se llama el Programa Nacional de Desarrollo 2000-2006,
sí,
que se estableció, ahí se ponía como una de las metas incrementar la productividad a partir de la competencia internacional.
Sí.
Y esto porque necesitamos exportar muchísimo, y de hecho se apoya mucho a toda la parte exportadora como una forma de crecimiento económico. Esto quiere decir que es un modelo que está económico que está tratando de crecer económicamente de afuera hacia adentro.
Sí.
Esto es muy claro. Bueno, pero este modelo estaba basado en dos cosas. Sí, la productividad, pero estaba basado en dos cosas. Uno, lograr todas las reformas estructurales. Y dos, mantener la estabilidad económica del país. Y si nosotros pensamos una apertura total a las grandes empresas y monopolios, que es lo que se entiende como las reformas estructurales, al gran capital en todas las áreas grandes, importantes de una economía tan grande como México, bueno, pues esto va a traer también mucho capital. Y luego, por el otro lado, mantener la estabilidad económica, que ha sido el objetivo desde los 80. Es decir, que no haya inflación, que haya una seguridad de los precios y del control de precios, y toda la política económica está referida a eso.
Bien.
Si nosotros pensamos que la estructura, que las reformas estructurales no se han podido terminar y acabar y hacer totalmente normales y legales, entonces quiere decir que se va a seguir profundizando en la estabilidad económica.
Es decir, en un modelo de austeridad.
En un modelo de austeridad y en un control monetario.
Con el tema panorama y perspectiva de la economía nacional. Volvemos.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México convoca al Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2005.
Podrán participar investigadores y estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país.
Las investigaciones deberán abordar temas relativos a los problemas económicos de México sobre aspectos teóricos o empíricos que contribuyan al análisis y formulación de alternativas para su solución.
Las investigaciones podrán ser individuales, colectivas o tesis de posgrado, las cuales deberán presentarse en español y deben tener una extensión mínima de 200 y máxima de 350 cuartillas.
La fecha límite para la recepción de los trabajos es el día jueves 31 de marzo de 2005 a las 14 horas en la Secretaría Académica del Instituto.
Los premios son: primer lugar, 70 mil pesos y diploma.
Segundo lugar, 25 mil pesos y diploma.
Los premios y diplomas serán entregados en ceremonia especial en el marco del 21º Seminario de Economía Mexicana, que se celebrará en el Instituto de Investigaciones Económicas en mayo de 2005.
Para más informes sobre las bases de esta convocatoria, comunicándose a los teléfonos 56-23-0141 o bien 0147. Puede usted consultar la página www.iis.unam.mx.
Bien, estamos con ustedes de nuevo aquí con Patricia Rodríguez. Pati, estábamos hablando de que si bien las reformas estructurales se reconoce que no se ha podido avanzar, bueno, podríamos decir nada en términos jurídicos de que sean aprobadas pues por las cámaras, aunque se ha avanzado de hecho, queda como única estrategia de política económica la estabilidad monetaria, es decir, en términos de sacrificio de la población, digamos en términos de, pues si bien no hay inflación, pues no aumentan los salarios. Entonces, ¿qué tipo de indicadores se verían básicamente afectados?
Bueno, la idea del control de precios, de mantener ciertos niveles, que por cierto este año la idea era tener una inflación del 4%, de un crecimiento de los precios anualizado del máximo 4%, y se obtuvo del 5.19%. y se pretende que para el próximo año se obtenga el 3%, o sea, se tiene que bajar, de acuerdo a los objetivos, se pretende que se bajen nuevamente los precios. Esto finalmente lo que quiere decir es que se van a controlar los salarios nuevamente, y ya hemos llevado años y tenemos muchos años sabiendo que siempre se van a dar aumentos salariales por debajo del crecimiento de la inflación de los precios. ¿Esto qué quiere decir? Que se ve a través del tiempo,
poder adquisitivo.
Se pierde el poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque si los salarios tienen incrementos anuales del 3.5, que es lo que más o menos se obtuvo este año, hasta del 4 ya con todas las prestaciones, y hubo un incremento de precios del 5.19, esto quiere decir que se va perdiendo poder adquisitivo y el control salarial es muy importante. Bueno, ¿qué se refleja esto a nivel macroeconómico? Que no existe una suficiente demanda interna por parte de los salarios, porque se están quedando atrás al incremento de precios. Entonces, una importante demanda interna,
claro,
por parte de los, de todos los pobladores, de los consumidores de México, y por lo tanto crece, pero la parte de las exportaciones, la parte que de las mercancías que salen hacia el comercio internacional y que son las que están creciendo de manera muy... ¿Esto qué nos ha generado? Nos ha generado que tengamos, si bien cierto es histórica, hacia Estados Unidos, y que si crece el Estados Unidos nos va a comprar entonces mayor producción interna. Entonces estamos totalmente dependiendo de cómo se mueve la economía de Estados Unidos, si crece o no, para demandarnos mercancías. Y nuevamente para control de precios, nosotros estamos restringiendo cada vez más los salarios y el mercado interno se va haciendo más pequeño y más estratificado. Sí. Entonces, así la economía nunca va a crecer lo suficiente para hacer los empleos suficientes, porque también tenemos que ver que la parte de la producción de exportaciones debe ser muy productiva, o sea, utilizar menos mano de obra, mientras que la producción interna se utiliza más mano de obra, y es la única forma de generar los empleos suficientes. No podemos estar pensando solamente en cómo crece la economía de Estados Unidos para pensar en cuánto empleo podemos crear, sino vernos hacia lo interior. Ahora, hay dos estrategias muy importantes para crecer en la economía, que son la parte financiera, de dar todo el crédito necesario y a los distintos niveles que se necesitan para que las empresas puedan funcionar y puedan producir. Pero si no existe una demanda, por un lado no existe una demanda de productos para estas empresas, pero por el otro sabemos que los bancos no han reactivado lo suficiente su crédito, entonces tenemos que observar que la economía no crece. Mucho explicado por la necesidad de mantener inflaciones bajas.
Claro.
Estabilidad, lo que se llama la estabilidad económica. Sí,
es un grave castigo que ya se conoce desde décadas
muchos
atrás.
Muchos años.
Claro, y que muchos países han sufrido terribles estancamientos económicos, como Argentina, como Uruguay, como Chile en los años 60, en los años 70, y pese a ello, el modelo este de austeridad, pues está ahí presente, no solo el modelo de austeridad en términos de estabilidad económica, sino de reforma estructural. Esto es muy importante también entenderlo, que es de ajuste estructural.
Sí, y una cosa importante que yo creo que es interesante reconocer es por qué se marcan esos topes salariales, de inflación, que también son topes salariales. ¿Por qué se dice 3%? ¿En base a qué el 3% para los precios de este año? Bueno, la idea es que nuestros principales socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, tienen crecimientos de inflación entre el 2% y el 3%, cuanto mucho. Y la idea a partir de intentar en el TLC tener una región económica es que los tres países tengan el mismo nivel de inflación, el mismo crecimiento.
Tener índices de convergencia.
Los índices de convergencia en precios, pero no se reconoce, aunque se sabe, que somos países estructuralmente, económicamente distintos. Y no se reconocen que estas diferencias, en estas diferencias México es el que tiene menor productividad y tiene toda una estructura económica mucho más atrasada que los otros países. Entonces es un sacrificio muy fuerte para México, para sus pobladores, el por parte de las autoridades a fuerzas tratar de hacer crecer los precios al mismo nivel que Canadá y Estados Unidos.
Sí, esa asimetría es muy, muy dura y no es tan fácil de resolver porque hay diferencias sustanciales,
¿verdad? Muy importantes.
Sí, sobre todo de desarrollo económico. Uh-huh. Bien, si me permites, voy a leer las llamadas de nuestro público que ya empezó a llegar aquí. Y bueno, Ángel Germán Martínez, muchas gracias. Doctora Salma, muchas gracias. Don Jesús Ríos, muchas gracias. Jesús Amador Hernández, Hugo Retana, Ángel Germán Martínez Sosa, Luis Herrera, muchas gracias por sus llamadas. Y hay algunas reflexiones y preguntas, si me permites te las voy a leer. En el Código Penal, dice Ángel Germán Martínez, encontramos delitos contra la economía nacional. Se considera delito de alta traición transferir la riqueza energética hacia los intereses extranjeros. Por ello, los universitarios deben organizarse prioritariamente en el rescate de los recursos y en el enjuiciamiento de los traidores. Bueno, es una idea muy bonita y sí, ojalá pudiéramos organizarnos así los universitarios. Bien, Jesús Ruiz dice, ¿cuál es la dimensión ideológica con la que se ha manejado el término reformas estructurales? Muy importante la pregunta de Jesús Ríos.
Sí, bueno, básicamente estas reformas estructurales tienen como marco general la liberalización del mercado. Sí. Y esto quiere decir que no haya barreras, que todo el mundo pueda competir. Esta es la esencia teórica, digamos, ideológica, pero verdaderamente lo que tiene en trasfondo es que las únicas grandes empresas que prevalecen cuando se da esta globalización, esta libre competencia, son los grandes monopolios.
Exactamente.
Son las grandes empresas y este mundo ya económicamente va a ser solamente de las grandes empresas. Uh-huh. Las fusiones y las adquisiciones es un proceso normal de todo este modelo económico y cada vez se van haciendo más grandes y más fuertes y vamos a llegar a tener ya no estados nacionales,
claro,
sino van a ser grandes corporativos que ya ahorita esté negociando solamente algunas cuestiones sociales o políticas con los estados, pero estas empresas ya son más grandes que los estados nacionales. Pensemos, no sé, los activos de Citigroup son más importantes que todo el PIB de México. Entonces, esta parte ideológica lo que lleva es a una gran concentración, una gran concentración de poder y hasta regional, como se está dividiendo el mundo, y lleva, yo creo que en los últimos momentos, a una desaparición de los estados nacionales.
Sí, y bueno, desde luego al hablar de reforma estructural, está pidiéndose que los estados empiecen por desregularse, por liberalizarse, y este es el trasfondo de la reforma estructural.
Y hacerse muy pequeños.
Claro, se trata de que los grandes corporativos, como dices tú, los grandes conglomerados,
sí,
que hay analistas que llaman mega conglomerados,
claro,
que son mucho más que un país, estos son los que están determinando precisamente el que no exista ningún tipo de barrera para poder penetrar a los mercados y desde luego verter sus excedentes económicos. Este es realmente en el fondo el trasfondo pues ideológico,
claro,
de la reforma estructural.
La gran concentración,
¿verdad?,
de económica
De, exactamente.
Y de poder.
Gracias, Pati. Jesús Amador Hernández dice, el caso del petróleo es similar al... Pues sí, estamos de acuerdo con esto, ¿no? Hay, son los pasos que se dan en cada uno de los países, ¿no? Van justamente por el patrimonio, digamos, los recursos naturales de cada país. Y esto pues se ve con Chile y se ve con Irak,
¿verdad? Sí.
Bien, Hugo Retana, la productividad es privilegio de los países desarrollados. ¿En qué ramas es productivo nuestro país? Pregunta él.
Pues yo creo que tenemos muchísimos recursos y somos una economía muy grande, y yo creo que sí logramos competir en algunas cuestiones, en algunas ramas. Y uno de los objetivos es tratar de incrementar la productividad y el crecimiento industrial.
Exacto.
Aunque los servicios son, el año pasado, son igual que en muchos años anteriores, son los que crecieron de manera importante. Entonces, son las nuevas características de los mercados emergentes, el no tener una importante productividad industrial, sino más bien cargarse hacia la cuestión servicios.
Y sí, lo que quiere decir esto es que en verdad el sector productivo no es... el que está creciendo, sino el sector improductivo,
que es el servicio,
que, sí, por referirnos así,
claro,
a que no es el que crea riqueza, pero es donde se concentra desde el mundo. No,
pero también hay que ver que del desarrollo del sector servicios también está explicado mucho esta cuestión de la flexibilidad laboral, que ha llevado a el mercado informal de manera muy importante, el desarrollo del mercado informal.
En el fondo allí hay un...
Y los servicios se mucho
un, en verdad,
se explica también por esto del sector servicios.
Cierto.
Aunque en el sector industrial también hay sector informal, ¿no?
Sí, sí, en todo, bueno, sí. Bien, pues vamos a un corte y volvemos. Quédense con nosotros, por favor. Pregunta de Ángel Germán Martínez Sosa, la segunda pienso yo porque hace rato se una. ¿Qué reformas tendrían que hacerse para que el país alcance el ansiado crecimiento del 7%? ¿7%?
Bueno, yo creo que aquí es muy importante decir que las reformas lo que quieren es... abrir los sectores estratégicos para que entre inversión y con esto se genere mayor productividad y con esto mayor venta de petróleo y desarrollo tecnológico y demás. Pero yo creo que una reforma fundamental para que México creciera bien, digamos, y de manera más justa,
¿verdad?
Más justa sería la reforma fiscal.
Creo que sí.
La reforma fiscal, básicamente lo que se pretende es que el Estado obtenga recursos, que
recaude más.
Y recaude más y que cada vez pueda gastar como México lograba tener crecimientos económicos importantes, es lograr que tener un Estado rico, digamos, un Estado que tenga posibilidades de gastar y esto redistribuir. Ese mismo ingreso.
Invertir también, ¿no? Que haya una inversión pública
eso,
importante.
Por eso, cuando el Estado, si se logra una reforma fiscal en el que obtenga mayores recursos y existe un programa de financiamiento importante, una parte se va a la inversión, básicamente de la infraestructura, que es lo que el Estado debe de estar invirtiendo, y genera empleo y genera riqueza y demanda. Uh-huh. Y por el otro lado también es un instrumento redistributivo, porque una buena reforma fiscal implica lograr recabar más de las de aquella población que tiene mayores ingresos y canalizarla por distintos tipos de programas y de instrumentos hacia la población que tiene menores recursos. Entonces, la reforma fiscal es fundamental en términos de mayores posibilidades de crecimiento económico de todo el país y por el otro lado de redistribución del ingreso, en los que México es muy, muy atrasado, es de los países que tienen una peor distribución del ingreso.
Bien, tú sabes muy bien que desde que se inició esta gestión gubernamental, hubo un gran plan de reforma hacendaria integral. Yo tuve oportunidad de tener los papeles de esta reforma en la mano y bueno, echaron a andar un tipo de reforma, no hacendaria integral en principio, sino una reforma fiscal. ¿Cuáles serían o cuáles son, a tu modo de ver, los principales problemas que reportó esa reforma de manera que no se pudiera aprobar por la legislatura?
Bueno, yo creo que algunas explicaciones son hasta políticas, pero por otra parte yo creo que no se ha llegado a un consenso de cuál es el mejor modelo fiscal para lograr estos dos objetivos.
¿Qué tenía de malo la propuesta del gobierno?
Bueno, quería incrementar el IVA.
Es decir, había un solo sustento, un solo impuesto, el IVA, y realmente mover toda la estructura tributaria mediante un impuesto así, que resulta altamente regresivo, digamos, porque afecta más a la gente de menores ingresos, pues resulta también muy, muy dañoso, muy dañino, muy criticable, y por supuesto existe toda un aparato, todo es político, digamos, dentro de los congresos, pues son políticos, ¿no? Pero los argumentos no me parecen del todo descabellados por parte de la oposición. Tampoco me parecían totalmente descabelladas las propuestas de toda aquella reforma hacendaria integral que proponía, aunque no la echaba a andar, y esto que yo creo que fue el problema, yo creo, ¿no? Uh-huh. Porque empezar por una reforma tributaria con base en un solo impuesto, sin mover coordinación, sin mover administración y sin que existiera realmente una ley de transparencia como era la que se proponía también. Bueno, sin estos elementos parecía como muy, injusta, ¿verdad? Muy aprontona, ¿verdad? Que quería nada más recaudar y recaudar rápido, porque ciertamente mediante el IVA se puede recaudar mucho y muy pronto, pero resulta muy la población. ¿Cuál seamos la fe de echarse en mente esta política fiscal, por lo pronto, o tributaria?
Mira, yo creo que no es fácil hacer un cambio después de tantos años con la misma estructura y la misma política fiscal. Es muy difícil, aparte de todas las cuestiones políticas que se han conjugado. Yo creo que el IVA ni siquiera es tan malo, el impuesto del IVA, siempre y cuando esté en un marco diferente de toda la estructura de la política fiscal. Se necesita verdaderamente un cambio mucho más a fondo para llegar a determinar qué impuesto convendría en México y yo creo que muy claro. A lo mejor no como ahorita existen tantos impuestos, existen tantas transferencias, existen tantos instrumentos que ya verdaderamente es obsoleto todo el marco de política fiscal y de obtener dinero por parte del gobierno. Se necesita cambiar totalmente.
Una estructura
totalmente distinta, y yo creo que el Congreso sí tiene la capacidad para llegar a un modelo. Sí. Que si al principio puede ser que no sea tan justo, uh-huh. Sí tener las bases para que al cabo de un tiempo, de algunos años, ir haciendo ajustes de tal manera que sí responda a las condiciones reales de la economía y de los ingresos tan estratificados que existen en México.
Sí, exacto. Hay muchos problemas todavía en esa estructura, sobre todo tributaria, sí, ¿verdad? Si se quisiera hacer algo, tendría que empezarse quizá, y esto fue algo que yo dije hace mucho tiempo, por no tener un impuesto como el IVA. Creo que el IVA funciona bien en países desarrollados, no en los nuestros, pero en fin, como esto lleva mucho tiempo,
sí,
no quisiera tomarte la palabra.
Discusión.
Sí, es toda una discusión, pero efectivamente no puede sustentarse una reforma fiscal en un solo impuesto.
Sí.
Por debajo, con la miscelánea fiscal que es sumamente...
No, es terrible.
Bueno, verdaderamente terrible para la población, ¿no? Entonces... Sí. Sí hace falta, en verdad, la reforma hacendaria integral. Uh-huh. Ojalá se pudiera echar adelante en algún momento. Bien, María Gloria Hernández dice, ¿qué opinan del proyecto de Nación de López Obrador? ¿Dónde lo consulto? ¿Qué opinas
pues
tú?
Pues yo sé que hay un libro,
sí.
Yo no lo he leído, nada más he estado...
Bueno, yo ya lo compré, tengo que decir que ya lo compré, tampoco lo he leído, ajá, pero sí existe un librito verde que se vende en las...
En
la mayor parte de las,
sí,
librerías, María,
pues,
Gloria.
Lo que yo he leído nada más es que son cuestiones generales y yo creo, sí, que si se tiene una idea general, habría que ver la posibilidad de bajarla, ¿no?
Uh-huh.
Pero no lo conozco, no lo he leído este libro.
Sí, en otra ocasión vamos a hablar de esto, es interesante,
uh-huh,
sí. Me parece muy bien la pregunta, uh-huh, de ella, pero sí existe el libro ya a la venta. Don Agustín Mondragón, muchas gracias por su llamada. Las reformas propuestas serían desestructurales, dice, pues acabarían con la soberanía económica y nos harían más dependientes de Estados Unidos. Yo convengo,
sí,
con él, tiene razón. Ofelia Aguilar Rivas, muchas gracias, te felicitan, felicita al programa. Dice, este panorama económico puede ser modificado por un sistema que propicie el empleo y el mercado interno.
Sí, por supuesto, nada, y no sería tan complicado, siento que no
es
sería
cierto,
tan complicado ver hacia el interior y tratar de desarrollar el mercado interno, que pues somos una población de 100 millones, somos muy grandes, es un país grande y esto podría generar una economía mucho más fuerte,
claro,
que estar dependiendo del exterior, ¿no?
Cierto.
Estamos más preocupados por cómo crece,
sí,
Estados Unidos,
sí,
para poner nuestras metas económicas, que cómo podemos crecer internamente.
Sí, este es un vicio de origen, digamos,
sí,
¿verdad? Y claro, yo también diría que es un país el nuestro en donde la población tiene suficiente imaginación para no haber muerto ese tiempo,
sí,
con el tipo de modelo que tenemos, ¿no? Simplemente la economía informal pone...
Sí.
Pone por delante, ¿verdad? Y también el financiamiento alternativo que existe, ¿no?
Uh-huh.
Este tipo de microfinanciamientos, etcétera, a través de proveedores, son ejemplos de que un país no muere como sea, ¿no? Sobre todo siendo tantos y con tanta imaginación.
Y con tantos recursos.
Productiva, ¿no? Sí.
Uh-huh.
Dice don Antonio Bencomo Matías, muchas gracias por su llamada. Dice, siempre los oigo, se puede cambiar el modelo, hay que fomentar el empleo. Pues sí, sí se puede cambiar el modelo y es una de las propuestas de López Obrador hasta donde recuerdo,
bueno,
y
bueno,
que hay que fomentar el empleo, okay, por supuesto.
Te voy a decir que ya hay una crítica internacional hacia este empleo,
hacia
este modelo económico a nivel,
claro,
internacional, y allá un reconocimiento hasta por las instituciones internacionales,
claro,
el mismo consenso de Washington que todo el mundo dice,
el Banco
del
Mundial,
fracaso, uh-huh, que ha tenido, yo,
uh-huh,
creo que ya existe esta tendencia,
sí,
y ya se ha rediscutiendo en mente partes teóricas que lo contradicen y que tratan de cambiar la idea hacia las economías internas, las demandas y los mercados internos de las economías,
sí,
emergentes, básicamente,
sí,
para tratar de desarrollar otro tipo de,
sí,
economía, ¿no?
Sí, sí, las propuestas, por supuesto, de muchos teóricos bien interesantes y hasta de grandes instituciones, como decías, como el Banco Mundial, están hablando justamente
de la regulación.
Sí, volver los ojos al interior, hacer una nueva propuesta normativa, o sea, una re-regulación contra la desregulación famosa, ¿verdad?
Y
por
hizo?
Supuesto, una nueva participación del Estado, y esto es muy importante, ¿no?
Sí, ahora lo que tendríamos que intentar es que las autoridades no se queden nuevamente atrás de el proceso internacional y que se instrumente desde antes y no esperando más bien la pauta de Estados Unidos o de las economías importantes para los de modelo, que aquí ya tenemos que iniciar el proceso, ¿no?
Sí, así es. Bien, Flavia Aguirre, por su llamada, dice, ¿cómo contrarrestar este tipo de política económica que no le da la mayor dependencia? Bueno, ya hemos hablado ahorita, la maestra ha hablado bastante sobre esto. Estados Unidos existen desde 1821 y en todos los casos hemos sido...
Sí, hay que decir. Sí, pero tenemos que reconocer, una, que es nuestro vecino y que siempre lo va a ser. Entonces, desde 1800 debimos de iniciar todo, que ahorita seguimos sufriendo, somos dependientes de nuestro comercio internacional en el 80%, y que esto se ha venido acumulando y aumentando a través de los años. Yo creo que ya es momento de iniciar una nueva relación con ellos, creciendo nosotros de manera independiente y estableciendo esta relación de manera económica y política más sana, ¿no?
Él mismo, Homero Flores, dice, ¿por qué nuestros gobernantes no toman en cuenta esto y empiezan a buscar la independencia económica? Por supuesto, es una cuestión de veras, de conciencia nacional, de decisión, ¿verdad?, de decisión interna, pero bueno, los intereses que están detrás son clase y de qué dominante, perdón, puesto así. Llamada también de don José Rodríguez, muchas gracias por mandarnos felicitaciones. De Carlos Martínez también, ¿qué tan lejos está México de que se adopte el dólar como moneda circulante?
Muy lejos, para mi gusto y para mi análisis está muy lejos, y porque simplemente Estados Unidos, aunque habría que explicarlo más esto, no le conviene. A Estados Unidos no le interesa con esto, tenemos el 80% de comercio internacional con él, y eso quiere decir, un ejemplo, este 80% de toda la dependencia económica política que tenemos.
No es necesario llegar a esto.
Ajá, entonces él no le crearía más problemas para su política monetaria que nosotros tuviéramos como moneda el dólar, que seguir como estamos con nuestra propia moneda. Y a los mexicanos tampoco nos interesa perder.
Integrada, ¿verdad?
Claro.
Sí, y eso parecía.
Crearía más problemas a Estados Unidos.
Exactamente. Crearía problemas a Estados Unidos de administración, claro. Sí. Ángel Raimundo Hernández Vázquez, muchas gracias por su llamada. Armando Méndez, no sé cuál de los dos es. Felicita. Y muchas gracias. Hace unos días, dice Fox, dijo que la economía de México es... Don Luis Herrera hace una pregunta aquí. ¿Es conveniente para México utilizar a la plata como unidad monetaria y de protección del poder adquisitivo?
Pues es una alternativa que se ha venido desarrollando desde hace un tiempo, pero como digo, la idea es que estamos integrados, la globalización prevalece, México ya es una economía totalmente abierta y dependiente, lo que decíamos, entonces creo que no viable. O sea, a lo mejor sería una instrumentación correcta de alguna manera tratar de
intentarlo. Fíjate que yo pienso que no, precisamente
pero,
por lo que dices.
No es viable, no. Porque las relaciones comerciales, las relaciones internacionales están basadas en otro patrón, en otra
Eso
idea.
Es lo que iba a decir.
Y que a lo mejor en el proceso internacional económico algún día lo podríamos hacer, pero las monedas dominantes, el dólar, el euro, el yen, en todas estas monedas dominantes estamos totalmente definidos por...
Así es. Vamos a un puente, si nos permiten, y volvemos. Es interesante la pregunta. ustedes de nuevo. Muchas gracias, siguen las llamadas. Si me permites, voy a agradecerlas y pues algunas las vamos a contestar. Gracias a Dafne Rojas, a Jenny Holguín, a Agustín Narváez González y a Héctor Chávez. Bien, Dafne Rojas dice, ¿qué margen gobierno de izquierda de cualquier país, si bien sabemos que las políticas las diseñan MI y Banco Mundial?
Bueno, como decíamos, México está integrado y muy integrado internacionalmente y forzosamente tiene que seguir cierto aro. Pero esto no quiere decir que se inicien cambios importantes, y quizá se oiga mal este término, ya no se usa, pero yo creo que es correcto regresar hacia un nacionalismo. Que esto quiere decir también regresar hacia el mercado interno, o sea, y desarrollar nuestra economía interna.
Un nacionalismo económico bien entendido.
Bien, ¿no? Entendido, respetando las reglas internacionales, creo que...
Sí, y bueno, se puede hacer en un proyecto, no necesariamente de izquierda, puede ser de izquierda o de derecha.
Claro.
Siempre y cuando esté bien planteado, sí, y sus objetivos sean y sus metas sean para nuestro país y no para hacia afuera. Tiene derecho que... a pensar el señor o la señorita Dafne Gallardo. Agustín Narváez dice, ¿qué opinan de que el deterioro de la política desvíe el debate de las reformas?
Pues yo creo que es una pena, porque las condiciones económicas son palpables, los resultados, los fracasos, todo. Y esto es responsabilidad de toda nuestra clase política, porque siempre hay una relación de fuerza, y más en este proceso que estamos viviendo de poderes compartidos. Entonces, creo que cuando ellos se sienten con poderes compartidos, no ceden a tener un objetivo único. Sea cual sea, verdaderamente todo el mundo tiene y conoce cuáles son los resultados económicos, y este poder compartido lo podrían hacer para realizar cuestiones importantes. No estoy hablando de qué reforma estructural hacer, sino hacer reformas estructurales mismas para beneficiar.
Sí. ¿No? Es decir, un cambio de estructura realmente
importante,
¿no?
Desarrollo de modernizar el país, lograr productividad, pero sí, considerando estos poderes compartidos, llegar a un objetivo único después de un balance real de México. Pero esto no pasa. Las cuestiones políticas lo que han llevado es a polarizar y nada más ver hacia el futuro sin quererse comprometer con
el
país.
Es difícil deslindar la
es
cosa.
Es muy complicado, sí.
Sí, pero sí tienes razón en esto, y habría que recordar lo que se dijo hace rato sobre lo ideológico que está detrás de las reformas estructurales. No son cualquier reforma, ¿no? Entonces, ahí sí tienes razón en la reflexión que haces. Héctor Chávez, muchas gracias por su llamada. ¿Por qué ese cambio de opinión del Banco Mundial hacia lo social? Si hace una década proclamaba el libre mercado...
Por los resultados, sí. Es que los resultados a nivel internacional, realmente, así en todos los países desarrollados y no desarrollados, emergentes y industrializados, es un alto desempleo. Esto es la variable, así en todos lados, ¿no? Un alto desempleo, una falta de seguridad social, todos los sistemas de pensiones, todos los sistemas, un envejecimiento en general de la población mundial, y con prestaciones que no se mínimas, que antes se tenía mucha más seguridad y ahora no se tiene. Entonces hay resultados palpables que vamos a tener que enfrentar en un tiempo, y esto el Banco Mundial lo sabe. Eso todo mundo lo sabemos, cualquier estudioso sabe que los resultados han sido desastrosos en términos económicos, ha llevado a una mayor pobreza y a una degradación social. Entonces, por esto es necesario, por eso están cambiando todo el discurso y están intentando buscar resultados en otro tipo de modelo, ¿no?
Sí, habría que agregar, Pati, quizá, que no lo hacen tanto buenos samaritanos. En realidad estamos claros de que todos vamos en el mismo barco,
claro.
Y las consecuencias de desempleo están llevando a crisis recurrentes a todos los países, y esto golpea sus bolsitas de valores, golpea sus capitales privados. Entonces esto es redunda pues a los propios países industriales, y están tratando pues de hacer un parecer como muy muy sociales, ¿verdad? Sí, como de cambio, de una política social muy adecuada para que haya más educación, más empleo. Pero ese es el discurso.
Sí, porque la idea, viéndolo económicamente, es que si hay más empleo, si hay mejores salarios, si hay mejores condiciones de vida, hay mayor demanda de la producción.
Pues esta es la lógica económica.
Y si la riqueza está, o la producción está en pocas manos, en conglomerados, en monopolios, etcétera, esto quiere decir que la demanda que se genere, y cada vez que se genera mayor demanda, va a redundar en que ellos tengan mayores ganancias. Entonces
así
el
es.
Banco Mundial
así
tiene
es.
Que ver que cada vez con menos empleo, pues tenemos menor demanda, y obtienen los grandes conglomerados menores ganancias.
Por supuesto.
Por eso es por los resultados que los ven forzados a cambiar y a intentar nuevos tipos de política económica.
Sí, sí, los principales indicadores, los espejitos, digamos, de esa realidad son precisamente los desplomes en las bolsas.
Claro.
Y esto nos pone bastante nerviosos,
¿sí?
¿No? Sí. También les significa
la quiebra de los conglomerados.
Claro, les significa quiebra y les significa también desempleo en sus propios países. Bien, pues entonces, ojalá esto se pudiera instrumentar de una mejor manera y nuestros gobiernos, nuestros gobernantes futuros estuvieran también claros de que esto es necesario, ¿no? Y de que la participación del gobierno no tiene por qué ser como hace décadas, puede ser distinto, pero siempre participando, ¿no? Participando
claro.
en la economía. José Patiño pregunta, hay una preguntota, ¿qué son las cartas de intención? A ver si puedes resumir en un ratito, porque se nos anda
claro.
acabando el tiempo, desgraciadamente.
El Fondo Monetario Internacional hace análisis y tiene analistas para cada uno de los países o para cada una de las zonas. Entonces ellos van y hacen un análisis económico, social, político, y definen ciertas políticas específicas para cada uno de los países dentro de un marco general teórico que ellos tienen y de desarrollo mundial que también ellos tienen. Insertan y definen políticas económicas y sociales para un país específico de acuerdo a sus características en un gran marco. Y con eso determinan lo que podríamos llamar cartas de intención, por decir algo, en el que les dicen, bueno, nosotros les prestamos dinero y damos el aval para que otros organismos internacionales también les presten dinero, siempre y cuando ustedes cumplan con estas propuestas que nosotros establecimos después de un análisis previo de su economía. Esto, pues, esto lleva a que se definan las cartas de intención, que son política económica para determinados países, con tal de que les den recursos o les den el aval para que otros organismos o gobiernos internacionales les presten dinero a estos países.
Solo para complementar la idea, diríamos que estas cartas de intención son las intenciones de un gobierno frente al Fondo Monetario de hacer un cambio sustancial en su política económica en determinados puntos de la política. Por ejemplo, en general, es por contracción del
las
crédito,
privatizaciones,
los topes salariales,
estos
siempre están contenidas en las cartas de intención. Y por supuesto,
dictadas por el fondo,
asumidas por el país, y por supuesto aplicadas a los países en el momento en que es recibido el préstamo, ¿verdad? Entonces, esto es de
Y con base en estas califican al país.
También.
Esto es importante, dependiendo de qué, si lo cumple o no lo cumple, lo califican y con esto tienen derecho a pedir más crédito al Banco Mundial o al BID o a otros gobiernos, y si no lo cumplen, entonces no tienen este aval.
Sí, así es. Entonces, es importante la pregunta del señor Patiño, porque efectivamente en ellas también está un determinado comportamiento del país respecto a la inversión extranjera directa y respecto a toda la inversión extranjera que se recibe, que es de una de ser un anfitrión verdaderamente importante, en el sentido de bajarle los impuestos, de permitirle hasta de darle subsidios. Entonces, todo lo que nosotros criticamos a veces del comportamiento gubernamental tiene que ver con esas cartas de intención. Es muy importante lo que él pregunta y que hay que entenderlo muy bien,
sí,
porque
son los instrumentos.
Son los instrumentos y son además compromisos gubernamentales. No los justificamos. No. Estamos diciendo cuál es el
origen.
¿Cuál es
la forma de intervención?
Bien, pues Patty, no sabes cómo te agradezco tu presencia en este programa y hablar de estos temas que pues a todos interesan, porque en verdad estamos preocupados. Te vuelvo a reiterar mi agradecimiento y ojalá vuelvas con nosotros en otra ocasión. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Francisco Robledo, producción de cápsulas Sonia Ramírez. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique les desea un feliz año y un muy buen día.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Económico.